y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias, Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos juntos con mis hermanos, Señor, para poder abrir tu palabra y poder edificarnos con ella, también ser redarguidos por ella. Señor, aquí estamos, está tu iglesia, Señor. Estamos aquí y dependemos únicamente de ti. Mi confianza está en ti solamente, Señor. Guíame en esta palabra, Señor, para comunicar a mis hermanos. Que podamos ser instruidos y que, por sobre todas las cosas, reconozcamos que en ti y solo por ti y a través de ti es que hay vida y vida eterna. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Jesús ha iniciado su recorrido hacia el sur, hacia Jerusalén. Él ha concluido prácticamente su obra en la región de Galilea, al norte de Israel. En este momento él se ha desplazado, él ha venido recorriendo en dirección sur hacia Jerusalén, pero ha bordeado el río Jordán al lado oriente y se encuentra en un lugar conocido como Perea. Allí fue interrumpido, pudiéramos decirlo, por los fariseos. Estos fariseos vienen al Señor con una pregunta muy bien preparada, una pregunta que querían poner a Jesús contra la pared, querían probarlo, dice la escritura, dice Mateo. Hacen una pregunta que si era lícito al hombre darle carta de divorcio a su esposa por cualquier cosa. Jesús les hace ver su mal entendimiento de las escrituras y en su autoridad como Mesías les dice que no es lícito divorciarse o darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa. Solamente por la dureza de su corazón, Moisés permitió darle carta de divorcio a sus esposas, pero solamente con una excepción, una cláusula de excepción, y es solamente por fornicación, adulterio o inmoralidad sexual, que significa esa palabra. Jesús entonces hace ver claro cuál es verdaderamente el significado de honrar el matrimonio. Él hace ver que en el principio no fue así. Dios fue el que los unió y él dijo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Jesús ha hecho claro esto. Los discípulos quedaron sorprendidos ante esta declaración y dijeron, wow, si es así, conviene mejor no casarse. Es una realidad que hay que tener bien en claro cuál es la responsabilidad, cuál es el compromiso, cuál es el pacto que se lleva a cabo en el matrimonio desde antes de ingresar en él. Porque cuando se entra ya no hay salida. Vemos cómo también Jesús honra a aquellos que se hacen eunucos por la causa del Evangelio, aquellos que dedican su vida a la soltería, a vivir una vida solamente apartados para el servicio del Señor. Jesús honra a estos hermanos, hermanas que deciden no casarse, deciden después de algún divorcio, alguna viudez, no casarse, sino dedicar su vida al Señor. Dice el Señor que es un don, que es una gracia, es un privilegio, es una bendición. Entonces ahora el Señor, después de hablar todo esto, está en medio de esas circunstancias y vienen una cantidad de personas. Podemos imaginarnos cómo está sucediendo todo. Jesús está allí. Vienen personas, vienen madres con sus niños, la multitud es inmensa. Podemos ver cómo personas, padres, están enviando a sus hijos, aquellos que podían caminar un poco más, los envían. Vayan, vayan, que allá está el maestro. Aquellos que no podían moverse, los padres los llevan cargados hacia el Señor. Está toda esta situación presentándose en medio de la multitud. Vienen entonces, dice Mateo 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Ellos vienen acá y al parecer los padres están trayendo a sus niños, como ya hemos visto también ciertas circunstancias que vimos en el capítulo 18, el capítulo anterior, acerca de estos niños que Jesús toma como ejemplo. Niños estaban entre la multitud. Y vemos aquí que esto era un énfasis continuo y en la sociedad antigua nos damos cuenta que la cultura del primer siglo, estos eran niños que no tenían mucho poder. Los niños de aquel tiempo no tenían la importancia que tienen en este momento. Los niños eran, pudiéramos decir, eran personas dependientes, eran personas que confiaban únicamente en aquellas personas que tenían alrededor. Eran personas sin importancia y totalmente dependientes. Aquí están estos padres tratando de traer los niños donde Jesús, para que él ponga sus manos sobre ellos, ore y los bendiga. Están en esas circunstancias y los están trayendo. Y era algo que era característico. De hecho, en el atardecer del Yom Kippur, después de los sacrificios, era costumbre que los padres trajeran sus niños donde los ancianos de la iglesia para orar, de la sinagoga, para orar por fortaleza y bendición. Y aquí está Jesús, un maestro reconocido, un rabino reconocido, y estas personas traen sus niños donde Jesús, para que imponga sus manos y ore por ellos. El texto no nos dice exactamente la edad de los niños ni cuántos eran los niños, pero lo que vemos aquí es que mientras él está en esas circunstancias, los discípulos reprendieron a estas personas. Lo reprendieron. Están en ese momento y empiezan a impedir que estos niños se acerquen donde el Señor. Los discípulos comienzan a corregir bruscamente los niños. Y nos damos cuenta que la memoria de estos discípulos es corta. Acabamos de ver en el capítulo 18 cómo Jesús les dijo a sus discípulos que cualquiera que deseara o para entrar en el reino de los cielos tendrían que hacerse como esos niños. En un gesto de humildad principalmente, que es lo que él hace énfasis en ese específico momento en que les habla a ellos, que se humillase como uno de estos pequeños, dice el Señor. Esa palabra humillarse es seña de humildad y ya hablamos de eso acerca de esa característica que tienen los niños, dependientes. No tienen nada a qué aferrarse. Son personas que eran consideradas los más despreciables, o pudiéramos decir en segundo lugar. Eran personas que no tenían recursos. Y Jesús dice, cualquiera que se haga como estos pequeños entrará en el reino de los cielos.
Entonces, ahora en el versículo 3 de Mateo 18:3 hemos visto cómo el Señor les dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y no solamente eso, Jesús había dicho: el que recibe a un niño como este, versículo 18, 5 de Mateo 18, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y aquí están los discípulos rechazándolos. Pareciera que no hubieran captado lo que había sucedido unos versículos antes. Están rechazándolos, están poniéndolos a un lado. Con su poca memoria, ellos ven a los niños con desagrado, los ven con molestia. Están pensando tal vez que están haciendo algo bueno. Están pensando tal vez que están tratando de liberar al Señor de ese compromiso, o tal vez para que no le consuman su tiempo. Están allí ellos rechazando a los niños. Ahora Jesús reprende a los discípulos. Versículo 14. Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí. Y esta expresión del Señor Jesucristo hace manifiesto que estos discípulos estaban rechazando tal vez de una manera áspera a estos niños. Dejad que ellos vengan a mí. Recordemos cuando el Señor les dijo que no sirvieran de tropiezo para cualquiera de estos niños. Él lo había dicho claramente en los versículos anteriores, porque les sería mejor que se colgaran una piedra de molino al cuello y se echaran al agua. Jesús pudiera haberles dicho: ah, no le tienen miedo a ahogarse. Pero Jesús no dice eso, no dice eso. Él les dice en el versículo 14: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Jesús pudo haber reaccionado de una manera severa con ellos, definitivamente, definitivamente. Y dice: porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús reafirma la actitud de los niños: de los tales es el reino de los cielos. Dijimos, y no quiero entrar mucho en ese detalle, que hablamos hace unas semanas acerca de esa actitud de los niños que son humildes, son dependientes, confían y no tienen ningún recurso, tienen esa incapacidad para venir. Esa es la característica de una persona que hereda el reino de los cielos, de aquellos que entran en el reino de los cielos. Y para poder entrar en el reino de los cielos, tú necesitas hacerte como un niño. Lo dijo el Señor Jesucristo y lo vimos hace un par de semanas. No se puede ser orgulloso. No puedes entrar con mucha pompa. No puedes entrar creyéndote gran cosa. No puedes pretender entrar al reino de los cielos porque te conoce la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No puedes entrar al reino de los cielos porque eres una persona que se ha graduado de un seminario teológico. Definitivamente no. Tienes que entrar como un niño. Y este es un modelo de lo que significa entrar en el reino de Dios. El versículo paralelo que se refiere a este pasaje, Marcos 10, 16, dice: y tomándolos en los brazos, o sea, Jesús, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús hace esto. Él los toma, me imagino aquellos más pequeños, los toma en sus brazos, impone sus manos sobre ellos y los bendice. Mateo 19, 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Jesús oró por ellos. Jesús los bendijo y Jesús se fue de ese lugar. Y mientras se estaba yéndose de ese lugar, vemos otra escena que está conectada con esta primera. Cuando vemos nosotros cómo Mateo organiza sus textos, él los organiza de una manera perfecta. Mateo organiza todo de una manera en que podamos entender qué es lo que verdaderamente está sucediendo. No es casualidad que él ponga una historia enseguida de la otra. Mateo organiza su evangelio de una manera temática, él va organizando todo de una manera perfecta. Pero entonces, ¿qué pasa? Jesús está alejándose camino a Jerusalén y viene a él un hombre con un estatus completamente diferente a estos niños, diferente. por los cuales él acaba de orar. Este es un hombre joven. Mateo 19, 20 al 22 nos dice que es un hombre joven, no sabemos su edad. Tenía muchas posesiones. Un niño no tiene nada, es dependiente. Era muy rico, dice Lucas 18, 23. Lucas 18, 18 nos dice que era un principal. Esta palabra principal es un gobernante. Es una persona que tiene autoridad local, un magistrado. Alguien que tenía una autoridad de juez. Posiblemente pudiera ser alguien que estaba en el Sanedrín. Es el lugar judicial donde los judíos llevaban a cabo o llevaban esa solución o esa tarea de traer juicio dentro de la comunidad judía. Probablemente él pertenecía a ellos. Vemos entonces el contraste de niños que no tienen un estatus, humildes, dependientes, y a este hombre que es un hombre que tiene autoridad, que es joven, que es rico y con poder, una persona envidiada por la sociedad, joven, rico y con poder. Sería el candidato perfecto, o el soltero más codiciado, pudiéramos decirlo. Tenía una gran cualidad en este aspecto. Y tenía un deseo inmenso, un deseo que todos como seres humanos deberíamos tener. Una pregunta la cual él está ansiando tener respuesta de ello. Pero aquí viene este joven rico. Y podemos imaginarnos a los discípulos rechazando a estos niños, poniéndolos a un lado. Y ahora ven a este joven y pensarían, wow. ¿Se imaginan ustedes, muchachos? Juan, mira, ¿te parece que este hombre, cómo caería en el grupo? ¡Guau, joven, rico, con autoridad! ¿Qué te parece, Mateo? Me imagino comentando entre ellos. ¿Te imaginas las cosas grandes que este joven, con la influencia que tiene, pudiera traernos a nosotros para el reino? Pudiera estar corriendo por la cabeza. Acaban de rechazar a esos niños. Pero este, tiene potencial. Este hombre viene buscando un consejo de Jesús. Porque desde su perspectiva, Jesús era un hombre respetado. Desde su perspectiva, Jesús era un hombre con autoridad. Probablemente él ha escuchado respecto a todo lo que él ha venido haciendo desde la parte de Galilea. Él viene con esa seguridad donde él, que él pudiera darle la respuesta correcta que él estaba buscando. Él viene donde la persona apropiada, él viene donde aquella persona capaz de responder esa pregunta, la cual está en su mente y que aparentemente es algo que él desea ansiosamente. Y él viene con una postura reverente hacia el Señor Jesucristo. Y es respetuoso. Marcos 10, 17 dice que al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno. Es aquí donde Mateo conecta. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Este joven viene con una pregunta que tal vez ha hecho a muchas personas. Y este joven estaba haciendo la pregunta correcta. Es algo que es aplaudible. Es algo que la humanidad, todo ser humano debería preguntarse. ¿Cómo o qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre tenía un pensamiento puesto en la eternidad. Este hombre tenía su mente en lo de arriba. Tenemos que darle crédito a este hombre. Él tenía un deseo. Él tenía propiedades, pero él sentía que le hacía falta algo. Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Este hombre parecía sincero. Él quiere respuesta a su pregunta. Y vida eterna pudiera significar simplemente nunca morir. Este es un significado apropiado, pudiera significar nunca morir. Pero vida eterna va más allá. Es una vida interminable después de la muerte. Vida eterna se refiere a la meta de la salvación. Vida eterna es tener vida en una eternidad al lado de nuestro Creador. Es tener vida que no tiene un número contado determinado de años. Es una vida que será para siempre al lado de Dios, al lado del Padre, al lado del Hijo. Entrar en el reino de los cielos y la vida eterna son sinónimos, son sinónimos. Este joven estaba motivado por algo que todas las personas deberían desear. De hecho, el Señor Jesucristo dice en Mateo 16:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es algo que todos debiéramos desear, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero aquí lo particular es la forma que él hace la pregunta. ¿Qué bien debo hacer para heredar la vida eterna? Y es algo que en su pensamiento había una cosa buena que había que hacer para poder entrar al reino de los cielos. Desde luego él está acostumbrado a su sistema judío de obras, y él entiende que él tiene que hacer algo para poder llegar a la vida eterna. Él tenía que hacer algo para entrar en la vida eterna, y no hay absolutamente nada bueno que nosotros podamos hacer para tener acceso al reino de Dios, nada. Él le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, muy rápidamente le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Y este pasaje tenemos que tener en cuenta, porque Jesús no está diciendo que él no es bueno. Este pasaje lo utilizan los testigos de Jehová para decir, ¿sí ve? Jesús no es el Hijo de Dios. Pero Jesús no está diciendo que él no sea bueno. Si este texto lo que debiéramos de decir es, o leerlo de la manera correcta, que diría, ¿me estás llamando bueno? Sí, solo Dios es bueno. Entonces, ¿estás diciendo que yo soy Dios al decirme bueno? De esa manera es que deberíamos de verlo. Este hombre ve en Jesús una cualidad particular. Es como si leyera a Jesús diciendo a él, si supieras con quién estás hablando, entenderías que estás hablando con el único que es bueno. Jesús le hace ver a él la autoridad de la persona con quien él está hablando, no como lo quieren mostrar algunas personas, no, de hecho lo que Jesús está haciendo manifiesto es quién es él al decirle a él, ¿por qué me llamas bueno? Si había un candidato prometedor para el reino de los cielos, seguramente era este joven, un hombre moral, un hombre joven, espiritual, serio, rico. Cualquiera de sí diría, Jesús tiene una buena oportunidad para ganar un alma. Era el candidato perfecto. Este hombre está ansioso, está impaciente, está listo para iniciar su entrada al reino de los cielos. Y Jesús le dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y nos sorprendemos inmediatamente, wow, Jesús, ¿por qué dice esto? Jesús no ha dicho esto anteriormente. Él no le dijo esto a la mujer samaritana. Él no le dijo esto a Zaqueo. ¿Por qué Jesús le dice a este hombre que guarde los mandamientos? Eso no es lo que le decimos nosotros a la gente cuando estamos evangelizando. De ninguna manera. ¿Será que se le olvidó a Jesús cómo predicar el evangelio? ¿Por qué no le dijo Jesús, mira, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Porque Jesús no le dijo eso a este joven rico. Él lo hace con un propósito. Jesús sabe cómo evangelizar. Él es el predicador modelo. Él es el evangelio. Cristo mismo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Desde luego, él, como judío, los judíos tienen aproximadamente 613 mandamientos. 613 mandamientos que según los judíos rabinos dicen que salen del Pentateuco. Jesús solamente le va a mencionar el Decálogo. Cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, recordemos que el mandamiento se divide en dos partes. Los primeros 4 mandamientos se refieren en nuestra relación vertical con Dios. Los siguientes 6 mandamientos se refieren a nuestra relación a nuestro alrededor, una relación horizontal. ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Entonces, cuando hablamos nosotros de estos mandamientos, Jesús a continuación le va a nombrar parte de la segunda sección de los 10 mandamientos. Los 6 mandamientos se relacionan entre los hombres y es lo que el Señor le va a mencionar. Y Jesús le dijo: no matarás, mandamiento número 6. No adulterarás, mandamiento número 7. No hurtarás, mandamiento número 8. No dirás falso testimonio, mandamiento número 9. Y honra a tu padre y a tu madre, mandamiento número 5. Y Jesús lo ratifica: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los mandamientos que tenemos nosotros en relación con nuestro prójimo horizontal. Los otros mandamientos, bien sabemos que son aquellos que son con relación al Señor. Número 1, no tener dioses ajenos, no adorar imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano y acordarnos del día de reposo. Esos son los 4 primeros. Pero Jesús le menciona estos en particular y por eso le dice, él no le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tu alma o tu mente. Le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le está mencionando los 6 de la segunda parte. Al decir esto, Jesús, entonces, asumimos que eso es lo que significa hacer algo bueno, supuestamente. Y de hecho, si alguien desea la perfección, tendría que cumplir los mandamientos completos. El libro de Santiago dice que si cumplieses 9 y fallases en uno solo, te hace culpable de todos. O sea que, ¿quién ha cumplido los 10 mandamientos? Absolutamente nadie. Solo hubo un ser que los cumplió a cabalidad y ese fue el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo. Mateo 19:20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Jesús, yo no he matado. Yo honro a mis hermanos, yo honro a mis padres. Yo no he adulterado, yo no he robado, yo no he mentido. ¿Será cierto eso? Todo lo he hecho. Soy un hombre bueno. Soy un hombre bueno. Yo he hecho todas estas cosas, todo eso. Soy una buena persona. Y ya Jesús le ha dicho antes que no hay nadie bueno, sino solamente Dios. Este hombre se creía bueno. Era un hombre que tenía una autojusticia. Él creía que estaba muy bien. Ah, ¿solo eso? ¿Qué más me falta? Yo estoy listo. Según eso que tú dices, Jesús, yo creo que estoy perfectamente listo para entrar en el reino de los cielos. ¿Solo eso? ¿O me falta algo? No, yo creo, sabes, Señor, que sí, hay algo más que me falta. Reconozco que es no solamente moralidad la que me ingresa al reino de los cielos. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y muchas personas viven en la actualidad que porque no han matado a alguien, no han engañado a su cónyuge, no han robado un banco y no han mentido ante un gran jurado, eso los hace aptos para entrar en el reino de los cielos. Pensando que Dios pondrá una balanza de las cosas buenas con las cosas malas, y pues si ha hecho mayores buenas, tiene entrada en el reino de los cielos. Lamentablemente, eso es una característica que existe, no solamente en religiones como la musulmán, sino incluso creyentes cristianos. creen que haciendo buenas cosas están satisfaciendo aquello malo que han hecho delante de Dios. Y si se ha hecho algo malo, lo único que se requiere es arrepentimiento. Como cristianos, como personas que no han venido al Señor, no hay absolutamente nada bueno que pudieran hacer para entrar en el reino de los cielos. Jesús le dice, él preguntando, ¿qué más me falta? El versículo de Marcos 10:21 dice, entonces Jesús mirándolo le amó. Jesús lo mira cuando él dice, todo eso lo he hecho. Me imagino a Jesús mirándolo con esa cara de compasión, como que, todo lo has hecho, todo lo he hecho. Te falta algo, le dice Jesús a él, una cosa te falta, una cosa te falta. El problema fundamental de este hombre es que él piensa que él es bueno, que él ha hecho algo muy bueno. Aunque en su interior él sabe que le falta algo más. Salmos 14:3 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Algo que repite el apóstol Pablo en Romanos 3:12. Jesús le pudo haber dicho a él, basado en lo que él había hablado en el sermón del monte anteriormente, ¿recuerdan? Jesús le había podido decir lo que él dijo en Mateo 5:22. Has sentido, a ver joven, tú dices que tú has cumplido todos esos mandamientos, ¿verdad? Tú dices que no has matado, pero te voy a hacer una pregunta, pudiera haberle dicho, ¿tú has sentido rabia en tu corazón por alguna persona? Si él, obviamente le ha dicho, porque si lo has sentido, has matado. Sinceramente le hubiera dicho eso. Le hubiera dicho, joven, en tu corazón has sentido deseo por alguna mujer, una codicia por alguna mujer, porque ya adulteraste. Jesús había podido decirle todo eso, pero Jesús dice que lo vio y lo amó, sintió compasión por él. Y le dijo, una sola cosa te falta. Versículo 21, si quieres ser perfecto, esta palabra perfecto significa alcanzar el fin, completar, que no falte nada. Eso es lo que le está diciendo, si quieres ser completo y llenar ese requisito que tú dices necesitas para entrar en el reino de los cielos, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y aquí nos podemos dar cuenta lo sorprendente de lo que Jesús está pidiendo. ¡Wow! Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Lo que está haciendo Jesús aquí es que Jesús está penetrando, está tocando en este hombre su corazón. Y si analizamos, Jesús omitió intencionalmente en la parte de los mandamientos que tienen que ver con el hombre y Dios, un mandamiento, el número 10, el de no codiciar. Jesús omitió intencionalmente este mandamiento. Y cuando hablamos de la codicia es avaricia. La avaricia y la codicia son sinónimos. Y avaricia es afán desmedido de poseer. Es un afán desmedido de adquirir riquezas para atesorarlas. Y ahora Jesús está apuntando al verdadero problema de este hombre. Su avaricia. Su codicia. Él está apuntando a eso. Y su problema no es que él reconozca que algo le hace falta, lo cual es bueno. El verdadero problema es su actitud a su dinero que está siendo expuesta en ese momento. El problema de la codicia es un problema del corazón. Lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:5, cuando él dice avaricia que es idolatría. Ese obsesivo, ese un deseo que no se puede obstaculizar en esa persona de querer adquirir riquezas para amontonar riquezas. Esa es la avaricia. Proverbios 1:19 dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia termina acabando con una persona. Una avaricia, una codicia que es acumular, acumular, acumular. Tanto así que posiblemente ni disfruta de aquello que está acumulando por estar guardándolo. Termina matándolo por el temor a la pérdida. Temor a que lo roben. Si lo tiene invertido, temor a que la bolsa de valores se caiga y pierda todo lo que tiene. Es un temor constante que roba la paz de cualquier persona. Jesús le señala su actitud hacia el dinero. Tus posiciones o tus posesiones están definiendo lo que en tu corazón hay verdaderamente. Es como si le estuviera diciendo a este joven. Y necesitas manifestar lo que verdaderamente te hace falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Jesús, al decir esto, tampoco está diciendo que para tener acceso al reino de los cielos necesitamos deshacernos de todo lo que tenemos. Como si fuera un requisito para poder entrar al reino de los cielos. Definitivamente eso tampoco es lo que está queriendo decir el Señor. No está diciendo que tienes que vender tu casa, vender tu carro, entregarlo todo para entrar en el reino de los cielos. Claro que si vas a una iglesia de la prosperidad, eso es inmediatamente lo que te van a decir. Vende el carro, trae el título de tu casa y dalo a los pobres aquí, a esta congregación, al pastor, para que tengas entrada al reino de los cielos, diría algún predicador del Evangelio de la prosperidad. Sería un candidato que no despreciarían en ese momento, definitivamente no. Lo que Jesús está diciendo es que tienes acceso al reino de los cielos destruyendo tus propios ídolos, tus ídolos, y entregándote solo a Dios. Ahí está la diferencia. Jesús expone las prioridades de este hombre, lo que más importa para él. Si lo que importa para él es el reino de los cielos, lo más importante para él es desprenderse de los ídolos que tiene. Y repito, no son las cosas materiales en sí mismas, no es el dinero, es la obsesionada atracción e interés que tienes por esas cosas. Ese es el problema, ese es el problema. Esas cosas que ocupan tu corazón, aquello que está dentro de ti, la abundancia que hay dentro de tu corazón. Y aquí cabe una pregunta. ¿Están tus prioridades en el cielo? ¿Que estás dispuesto a desprenderte de aquellas cosas que crean esa atracción inigualable que roba tu atención y que prácticamente te absorbe la mayoría del tiempo? Ese es el ídolo. Ese es el ídolo perfectamente. Estar dispuesto por el reino de los cielos a desprendernos de esas cosas que adoras para tener vida. Y conste que en este contexto estamos hablando de un joven que tenía mucho dinero. Pero nosotros pudiéramos ponerlo en otro contexto. Aquello que nos jala a nosotros, aquello que nos absorbe, aquello que nos distrae de la atención del Señor. Y pueden ser cosas buenas, pero muchas veces esas cosas buenas nos están moviendo de tal manera que nos están desviando nuestra visión, nuestra atención, nuestra finalidad, que es el reino de los cielos, las cosas de arriba. Hay muchas cosas que se convierten en ídolos para nosotros y muchas veces cosas que nosotros no pensamos, muchas cosas. Incluso personas que llegan a convertirse en alguien tan valioso para nosotros que pudiéramos decir, wow, si esa persona no está, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué va a pasar con mi vida. Se convierte todo en un círculo que se mueve solamente alrededor de esa persona que es su imagen y que está idolatrando. Jesús no le está diciendo a este joven que la salvación es por su generosidad o por sus buenas obras. Jesús está utilizando estas palabras como una herramienta para poner a prueba lo que hay en el corazón de este hombre, definitivamente, para hacer un diagnóstico espiritual de este hombre y para obligar a este hombre para que mire su propio corazón y reconozca que no ha cumplido los mandamientos. Ese es el propósito que Jesús le hace al nombrar estos mandamientos y finalmente decirle que se deshaga o que venda todas sus propiedades y los dé a los pobres. Jesús está poniendo su dedo en el centro del corazón de este hombre, tratando de separar su idólatra amor por el dinero y que ponga su mirada en el cielo. Mateo 19, 21, y ven y sígueme. Y hay un conflicto en este hombre, y es, ¿cuál o quién va a ser el Dios en la vida de este joven? Dios con D minúscula. Ese es el problema con este hombre. O es el dinero o es Cristo. O es el reino de los cielos. O es el dinero o es el reino de los cielos. Ahí está Jesús. Me has dicho, joven, que has guardado todos los mandamientos desde tu juventud. ¡Wow! ¿Cuál es el primer mandamiento entonces? ¿Cuál es, joven rico? No tendrás dioses ajenos delante de ti. Pero tienes uno, el dinero. Joven, tienes el dinero como tu Dios. O sea que no has guardado todos los mandamientos. En el Sermón del Monte Jesús dijo, Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús no está llamando a este joven rico a vivir su mejor vida ahora. No. Jesús está siendo claro con él. Jesús lo está llamando a la vida eterna. Su mejor vida es temporal, su mejor vida ahora, local, con su dinero, aquello que ofrece la falsa predicación del Evangelio de la prosperidad. Pero Jesús está hablando de una vida eterna, una vida eterna. Está llamando a salir de la esclavitud de sus posesiones a una libertad en Cristo. A eso está llamando Jesús a este joven. Definitivamente. Jesús está llamando a este joven a que ponga su fe en él. Es un llamado a entrar en la vida eterna. ¿Y qué dice Jesús mismo? En Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo que tú has enviado. Esa es la vida eterna. Estar en Cristo, conocerlo a él. Esa es la vida eterna. Jesús quiere que este hombre se desligue de la esclavitud al amor a su dinero y ponga su fe en él. Ponga su fe en él. Ven y sígueme. Hazme tu solo y único Dios. Olvídate del dinero. Sígueme, ven y sígueme. Deshazte de eso. Quita tu mente de esas cosas. Pon tu mente en mí. Sígueme. Olvídate del dinero que no te satisfacerá y no podrás traer contigo cuando vayas a entrar en el reino de los cielos. No lo podrás llevar definitivamente. Y él le dice, encontrarás un verdadero tesoro si me sigues y encontrarás tesoros en el cielo. El joven rico dijo, o no dijo, mejor dicho, listo. Ah, pues esto es lo que me falta, estoy dispuesto. Vámonos. Él no dijo eso. Él no dijo eso definitivamente. Y esta era una prueba demasiado alta para él. Y es una prueba demasiado alta para muchos. Es una prueba alta para muchos. Yo recuerdo cuando se está predicando el Evangelio y empieza uno a hablar de estas verdades. No, pero es que Ustedes allá en la iglesia que prohíben tantas cosas. Ya no puedo seguir haciendo lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Mis fiesticas, mis amigos de farra, las mujeres. No, esto es lo mío, esta es mi vida. No, eso es algo que si tengo que soltarme de todo esto para seguir a Cristo, eso es como difícil. Para personas es eso, es difícil. Para este joven rico era su ambición, su pasión, estar aferrado al dinero. Pero para otras personas hay otras cosas. Hay diferentes cosas, incalculables cosas. No, es que tengo que terminar mi carrera primero. Tengo que casarme, tengo que disfrutar la vida. Usted está viejo ya, usted ya vivió, pero yo estoy joven. No. Es demasiado lo que me estás pidiendo. Todavía no, tal vez en algún momento, pero ahora no. Es demasiado duro, difícil para algunas personas. Para este joven rico era demasiado difícil desprenderse de sus posesiones. Dice el versículo 22 de Mateo 19, oyendo el joven esta palabra, Marcos dice, afligido por esta palabra, se fue triste. Lucas dice, muy triste. Mateo dice, porque tenía muchas posesiones. Versículo paralelo dice, porque era muy rico, tenía mucho. Él puso en una balanza y dijo, wow, es un costo demasiado alto. Costo demasiado alto. Este joven estaba dispuesto a disciplinarse para guardar las estipulaciones externas de la ley. Sí, los mandamientos, pero debido a sus posesiones, debido a ese amor por el dinero, su corazón estaba dividido. Él sí deseaba el reino de los cielos, pero no estaba dispuesto a dejar a un lado eso que le atraía, que lo absorbía por seguir a Jesús. No estaba dispuesto, no. Definitivamente no estaba dispuesto a dejar sus posesiones. Su dinero estaba compitiendo con Dios y la vida eterna. Había una competencia. Sí, al reino de los cielos, que lo deseo, pero está mi dinero. Hay una competencia. Y terminó diciendo él, nada, yéndose triste. Definitivamente, me imagino cuando Jesús le dijo eso, él se quedó mirándolo fijo, no dijo absolutamente nada, sino que llegó y agachó la cabeza, triste, y se fue. ¿Y cuántas personas pasa eso? Por la dificultad que tienen de desprenderse de aquello que es supremamente valioso, que está ocupando un lugar de preferencia en su vida. Muy difícil, se fue triste. Y lo que Jesús demanda para la vida eterna es un absoluto negarse a sí mismo. Es lo que él exige, él pide. Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8, 34 también lo dice. O sea que Jesús exige una negación a sí mismo. Ese es el costo de seguir a Jesús, definitivamente. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y recordémoslo, cómo el Señor Jesucristo lo amó, lo miró y lo amó. Y aquí vemos a un hombre que tenía la apariencia de estar bastante cercano del reino. Pero definitivamente, debido a su corazón, estaba más alejado del reino, más alejado que cualquier otra persona. Estaba alejado. Los discípulos deben estar rascándose la cabeza y diciendo, ¿pero qué es lo que el maestro está haciendo? Se perdió el mejor candidato que teníamos para este ministerio. Judas estaría diciendo, wow, este hombre podía habernos girado los cheques más agradables que nosotros pudiéramos tener, pero ¿qué estás haciendo, Jesús? Estás desperdiciando, wow, un candidato enorme para nuestro ministerio. Imagínate quién va a costear ahora los viajes nosotros moviéndonos de Galilea a Jerusalén. Señor, dejaste ir esta bella oportunidad. Los discípulos deben estar rascando de la cabeza pensando en eso. Wow. Si Jesús va a continuar llamando pobres pescadores para que lo sigan, nunca vamos a salir adelante en el mundo. Y muchas personas piensan eso. Ah, si yo me meto al cristianismo, voy a tener que vivir esta vida. Y ya, se acabó mi vida. No es así. En el cristianismo hay una vida mejor. Hay mejores objetivos. Hay mayor gozo. Tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Disfrute, plenitud de gozo. Satisfacción en lo que podamos tener. Gozo en medio de las dificultades. Pero sobre todo una promesa de vida eterna. Que es lo que este joven estaba buscando. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y el problema de este hombre no son las muchas posesiones. Porque cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Abraham era un hombre rico. Job era un hombre rico. Pero el problema no es la posesión o el dinero o lo que usted pueda tener. Es la pasión. Es esa confianza que usted está poniendo en eso que usted tiene. Y no en Dios. Un rico no siente la necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque él cree que con dinero lo resuelve todo. Y ese es el problema de la riqueza. Cualquier circunstancia, él dice, no, pues yo muevo influencia aquí, yo pago aquí, hago allá. Cree que lo soluciona de esa manera. Y se olvidan que existe Dios. De hecho, en Marcos 10, 24 dice el Señor, ¿cuán difícil es entrar en el reino de cielo a los que confían en las riquezas? Ese es el problema con el dinero. Que se pone la confianza en el dinero. El dinero es todo aquello que mueve sus intereses y que controla su vida en todo lo que quiera hacer. Por eso dice el Señor, difícilmente entrar en el reino del cielo, en el reino de los cielos, los que confían en las riquezas. Y la confianza en la riqueza era el problema de este joven. Él confiaba en su riqueza. Mateo 19, 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y es tan difícil, la dificultad es tan grande que él continúa diciendo en el 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y cuando nosotros oímos esto, nosotros nos estamos imaginando de Bill Gates, de Jeff Bezos o cualquier otro de estos millonarios, Bloomberg. Pero si tú eres una persona que donde tú vives el agua no te está cayendo del techo en la cabeza, si tú tienes un closet donde escoges qué ponerte, si tienes diferentes zapatos para que a veces dudas cuál será el que me pongo hoy, si tienes comida, si tienes un trabajo, tú entras en una categoría de rico de acuerdo con una evaluación que se pueda hacer en el mundo. Entramos en esa categoría de ricos. Y posiblemente Jesús está diciendo esto no solamente para este joven, sino para muchas personas que están oyendo en ese momento. Definitivamente. Si nosotros tenemos estas condiciones, tienes trabajo y tienes algunos ahorritos, tú eres un rico. Aquellos que creen que esto aplica para aquellos que piensan que no son lo suficiente ricos, que no son lo suficientemente ricos, esto aplica también para ellos. Y es probablemente lo que Jesús está haciendo aquí. Y te das cuenta que incluso si estás desempleado, comparado con el estándar del mundo, tú aún sigues siendo rico. Tienes compensación. Bueno, estoy hablando por lo menos aquí, ¿no? Tienes compensación. Y de hecho eso es lo que ha traído en estas circunstancias de lo que ha venido por este COVID, que ahora la gente no quiere trabajar. Si aún estás desempleado, sigues considerándote como rico, de acuerdo al estándar mundial. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de los cielos. Pasar un camello por el ojo de una aguja que entra en el reino de los cielos. En los años 1800 había una interpretación que se hizo popular. Se decía que una de las paredes para entrar en Jerusalén era una pared que estaba supremamente baja y le llamaban el ojo de la aguja. Decían que para entrar a Jerusalén la persona cabía perfectamente, pero el camello tenía que prácticamente agacharse y pasar arrastrado para atravesar por esa puerta llamada la aguja, el ojo de una aguja. Pero lo que está diciendo Jesús aquí no es eso, porque no tiene sentido, es tonto. Jesús no está diciendo que para entrar en el reino de los cielos es como que un camello se arrodille y pase por el hueco de una pared. No, lo que Jesús está diciendo es más serio. Jesús está utilizando una hipérbole para hacer ver la imposibilidad de una persona entrar en el reino de los cielos. Lo que Jesús está diciendo literalmente es que un camello, que es más fácil para un camello pasar por una aguja de esas de coser, por el ojo de una aguja de coser, que entrar un rico en el reino de los cielos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Él está poniendo una hipérbole para hacer ver la dificultad de un rico entrar en el reino de los cielos. A eso es que se refiere. Y el problema es que un rico tiene problemas de fidelidad, porque confía en su dinero y tiene problemas para amar a Dios. Los discípulos escuchan esto y ellos están asombrados, están aturdidos, están perplejos. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? Porque la visión que tenían ellos es que un rico, porque tenía dinero, era una persona que era bendecida. Entre más rico era la persona, era mucho más bendecida. Entonces, si una persona hacía manifiesto que tenía dinero, era una persona que era muy bendecida por Dios. Y al decir Jesús que los ricos no pueden heredar el reino de los cielos, para ellos es una total sorpresa. Es algo que les ha cambiado a ellos su perspectiva. Definitivamente. Están estupefactos. Cuando ellos escucharon decir esto, dicen, pero ¿cómo así? Esto va contra nuestra creencia. ¿Cómo así, Señor? Pero si esto va contra nuestras ideas, contra aquello que nosotros hemos aprendido. Y Jesús es experto en cambiar eso que nosotros asumimos. Jesús es experto en cambiar nuestras suposiciones teológicas. No es como muchas veces se cree que es. Los discípulos entonces dicen entre sí, si para un rico que es bendecido y que teníamos la seguridad de entrar en el cielo es tan difícil en el reino de Dios, entonces, ¿quién podrá ser salvo entonces? Si para un rico que nosotros hemos entendido siempre que es la persona que recibe la bendición, entre más rico, más bendecido es, y está diciendo, Señor, que no puede entrar en el reino de los cielos, entonces, ¿quién puede ser salvo? Esa es la pregunta que hacen los discípulos. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres es imposible. Y los discípulos, vuelvo y repito, son demasiado lentos para entender lo que Jesús dice. Porque Jesús ya ha hablado otra vez, por eso es que Mateo pone los niños y pone esta situación. Mateo ya ha hablado de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo en el capítulo anterior, de hacerse como niños, en su actitud. No, por las bendiciones económicas que hubieran podido recibir. Y aquí están ellos en el versículo 21, actuando como si nunca hubieran oído esto antes. Esto parece como cuando usted le dice a una persona 20 veces lo mismo, y nunca entienden. Y usted le repite la 21 vez y es como si fuera algo nuevo para ellos. Así están los discípulos. No quieren entender. Versículo 26. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Jesús está hablando aquí de una gran verdad teológica. Para los hombres es imposible salvarse. Es imposible totalmente, esta es una gran verdad teológica. Para el ser humano es imposible salvarse por sí mismo, a menos que Dios tenga misericordia de ti. No hay esperanza para ti sin ello. Si eres salvo, ha sido salvo únicamente por Dios. Es una gran verdad. Dice, para los hombres esto es imposible. Y Jesús lo reafirma. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. Es una absoluta declaración. Cuando dice ninguno, es absolutamente nadie. Nadie puede venir a él, definitivamente. No puede. El versículo 27 de Mateo 11, nadie conoce al Hijo, ni al Padre conoce alguno. Es una declaración, nadie conoce al Padre ni al Hijo, ninguno. Pero Jesús dice a continuación, mas para Dios todo es posible, para Dios. Y es lo que reafirman los versículos anteriores, nadie puede venir al Padre, es una negación absoluta. Pero si hay una opción única, ¿cuál es? Que dice, si el Padre que me envió no le trajere. Lo que dice la Escritura. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Solamente aquel que el Padre ha traído. El versículo de Mateo, 27 de Mateo 11 dice, nadie conoce al Hijo, ni al Padre conoce a alguno. ¿Solo quién? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esa es la verdad teológica. Mas para Dios todo es posible. La salvación solamente es posible cuando Dios salva. La salvación que dependa del ser humano es imposible. Totalmente imposible. Jesús está simplemente diciendo la salvación es del Señor. Lo que dice Jonás 2:9, Salmo 3:8. Es lo que dice Apocalipsis 7:10. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Definitivamente. A nadie más pertenece la salvación. Por eso Jesús dice, mas para Dios todo es posible. Ese es el punto cuando nosotros tocamos la posibilidad de Dios y la imposibilidad del hombre. Dios salva incluso a un rico. Dios salva incluso a un rico. Cuando nosotros estemos en el cielo nos vamos a sorprender de las personas que vamos a encontrar allá. Dios es el que salva. Nosotros no podemos determinar en ningún momento quién es el que es salvo. Dios salva. Y finalmente, el joven rico pregunta, ¿qué bien haré para tener vida eterna? ¿Y cuál es la respuesta? No puedo hacer ninguna obra por mi cuenta para tener vida eterna. No. De hecho, cualquier obra que nosotros pretendamos hacer para ganar vida eterna es vista por Dios como una inmundicia. Isaías 64:5, precisamente hablando en el contexto, dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Isaías 64:5. Si hemos pecado, perseverado en el pecado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, nuestras obras justas, dice la Biblia de las Américas, son como trapo de inmundicia. Para ganar la salvación no hay nada bueno que nosotros podamos hacer. Entonces aquí cabe otra pregunta. ¿Debía entonces el joven rico vender todas sus propiedades, entregarlas a los pobres para poder heredar la vida eterna? No, porque la salvación no se logra por obras, definitivamente. No hay ninguna cosa buena que puedas hacer para asegurar tu salvación. La salvación es un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo de la gracia de Dios. No la ganamos ni la merecemos. Lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida. Somos pecadores y muertos en ellos. Dios nos dio, nos regaló. Nos dio la vida eterna. Dios la da. Dice, os dio vida juntamente con Él, o sea, Cristo, perdonando todos nuestros pecados. O sea que la vida eterna se encuentra solamente en Jesús, únicamente en Él. Solo hay una forma de entrada y una llave de acceso, y su nombre es Jesús. Solamente en Jesús. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Dios nos ha regalado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Cristo es la vida eterna, definitivamente. La vida eterna es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Juan 14:6. Solo Jesús es la vida. Y aquí hay algo muy importante. La salvación es del Señor. Pero nosotros, todos, el mundo entero, está en la obligación de buscar al Señor y creer en Él. Esa es la verdad teológica. Si alguien se disgusta con esa verdad teológica, porque un arminiano pudiera decir lo contrario. Pero no se enoje conmigo, enójese con la Biblia. Es lo que la Biblia dice. De hecho, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. O sea que hay una responsabilidad nuestra de creer en el Hijo para tener vida eterna. Hay una responsabilidad. Y dice la Escritura, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y pone una advertencia, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer no va a ver la vida eterna. Va a haber una condenación eterna. ¿Por qué? Porque la ira de Dios va a estar sobre él. Es el Dios Todopoderoso el que va a castigar. No es Satanás el que va a mandar la gente al infierno. Satanás va a estar allí con aquellos que Jesús y Dios van a enviar. O sea, mis hermanos y personas que escuchan y que no están en Cristo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo nombre dado bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Y ese es solamente el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Este joven rico pensaba que era rico espiritualmente ante el Señor. Vuelvo y repito, por la creencia de que entre más dinero tenía era más bendecido. Él pensaba que era rico delante del Señor. No reconoció su propia pobreza. No reconoció que nadie es bueno sino Dios. Y la única cosa buena que podemos hacer es venir de rodillas a los pies de Jesús. Eso es lo único bueno, es la única cosa buena que nosotros podemos hacer para poder entrar al reino de los cielos. Venir de rodillas ante Jesús, venir de rodillas ante la cruz, clamar por misericordia, hacer manifiesto nuestra incapacidad, hacer manifiesto que no tenemos nada que aportar a Él. Hacer manifiesto nuestro quebrantamiento de corazón, nuestro reconocimiento, humillación por nuestro pecado delante del Señor. Clamar por su misericordia, por su perdón. Y solamente de esa forma es que podemos tener acceso al reino de los cielos. No hay otra forma más, porque la salvación es del Señor. Amén, mis hermanos. Hablamos, oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias, Señor.